pues no pueden estar completos sin su dosis de ¡Tap it!
TechBeat. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.
¡Se trabó!
Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos al 104.3 de FM. Estamos en Cosa Pública 2.0. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente. No vamos a compartirles el tradicional resumen al inicio de este programa. Vamos directo a la entrevista de esta tarde con un invitado especial. Y creo que es bastante importante. Tenemos mucho tiempo tratando de abordar el tema de lo que es la construcción de la autonomía en el pueblo kurdo. El tránsito que están implementando, la construcción de una forma de democracia muy diferente a esta supuesta democracia que tenemos acá en México o en el continente, en la zona del occidente del mundo, supuesta democracia liberal. Allá se está construyendo una democracia directa, se está construyendo autonomía y se está avanzando en lo que es el modelo del confederalismo democrático. Vamos a abordar ese tema. Antes de pasar a los detalles, agradecemos a Fabián Cáceres, que nos apoya en la producción. También gracias a Alejandro Coronado en los controles técnicos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos que les sea de bastante utilidad el tema de esta tarde. Y sobre todo, creo que en este contexto de elecciones donde muchas personas están pensando quizás votar a la opción menos peor, como suele decirse. Otras personas piensan que no hay alternativas, más allá que tenemos este sistema y hay que darle la opción a cualquiera de los candidatos, aunque no estemos convencidos de este sistema, pues hay otros horizontes que vale la pena mirar. Rubén Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 y presentamos ya directamente. Queremos aprovechar toda la hora porque nos parece muy importante compartir toda esta experiencia. Vamos a presentar a Erol Polat. Él es miembro del Congreso Nacional de Kurdistán y, bueno, forma parte de este equipo de diplomáticos de kurdos que están en distintas partes del mundo, él y otros compañeros en América Latina, para tratar de difundir esta experiencia de cómo desde hace varios años y de manera más reciente y quizás más peligrosa, más dramática, han enfrentado no solamente la necesidad de sobrevivir como un pueblo que está sometido por cuatro estados que son Turquía, Irán, Irak y Siria, no solo eso, sino que también enfrentaron la violencia terrorista del Estado Islámico, lograron vencerla al menos en el norte de Siria, en Rojava, donde se ha difundido una forma de autogobierno muy impresionante, muy interesante, que se llama el confederalismo democrático. Erol Polat, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Acércate un poco, por favor, el micrófono. Erol. Ahí está.
Gracias muy bien. A ustedes y un saludo a todos los escuchadores y escuchadoras. Y sí, gracias a ustedes.
Al contrario.
Estamos aquí.
Erol Polat viene a distintas actividades, entre otras, viene invitado por la cátedra Jorge Alonso. Mañana va a dictar una charla en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a las 5 de la tarde en el auditorio del CUCH, en el auditorio Adalberto Sánchez Navarro Sánchez, que es... Corrijo, en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez, y el tema es la situación de los kurdos y su propuesta de autonomía. Cualquiera está invitado, se puede registrar directamente en la cátedra Jorge Alonso o mañana anotarse ahí a escuchar también más en detalle esta experiencia que hoy nos adelanta algunos puntos. Bienvenido, Erol. Quizás para los radioescuchas que poco información tenemos o tienen sobre los kurdos, Erol, primero un contexto histórico del pueblo kurdo y cómo es que pues se vieron sometidos a estos cuatro estados allá en esta parte del mundo, de Medio Oriente.
Sí. Bueno, pueblos kurdos tienen una historia de más o menos 3-4 mil años. sabemos que existe en un pueblo, pero antes tenían otro nombre, ¿no? Porque nunca los kurdos dicen que estamos kurdos, estamos medas, estamos aryan, estamos no sé qué, ¿no? Por eso ese nombre viene de poco de, creo que de Sumer, 5000 años antes de Cristo. Dicen que Kur es montaña, Tan es pueblo, pueblo de montaña, así viene el nombre para de los kurdos, porque en realidad hasta hoy en día viven con montañas, en montañas, tienen un pueblo, hablamos sobre un pueblo que tiene 50 millones de habitantes, bueno, más de creo que 10 millones viven en la fuera de territorio kurdo. Y fue en algunas veces antes de Cristo, tenían una confederación de medas, confederación de tribus kurdos, pero duró 100 años y después siendo de persas de Irán. Y así que hasta Primera Guerra Mundial, los kurdos vivían con todos los pueblos en Medio Oriente, con imperios. Fue antes Imperio Roma, no empieza con Alejandro Magno, Imperio Roma.
La competencia, o digamos la guerra con el Imperio Persa, ¿no? Yo creo que quedaron en medio.
Claro, y persas, después religión Islam ocupa este territorio 300 años, fue una guerra con esta religión. Y por último el Imperio Otomano, que son los turcos hoy en día, venían de Mongolia y ocupan todo este territorio y vivían con ellos también juntos y ningún... hasta esta época los kurdos no tenían ningún sistema de estados que como conocemos como estados. Todos vivían en pueblos, en ciudades, organizan su vida y no tenían ningún sistema. Así que después de Primera Guerra Mundial, donde perdió el Imperio Otomano, Inglaterra y Francia dividieron Kurdistán, como todos los países árabes, dividieron Kurdistán en cuatro partes y en realidad con este pensamiento para controlar Imperio Persas, iraní, Imperio Turcos, otomán, y árabes nacionalistas que vienen con la religión Islam, que querían dominar este territorio, porque este territorio es muy importante para ser humano, ¿no?
Todo. Y estos últimos a través de Irak y de Siria, ¿verdad?
Sí, adentro de... Bueno, en Siria y en Irak, por último, fueron el mismo sistema, de sistema de apartheid Bas, sistema, decimos, socialista, en realidad, social nacionalista, así. Bueno, dividieron adentro, así mismo dividieron todos los países árabes, todos árabes, ¿no? Y bueno, para que controlan estos tres pueblos, estos tres gobiernos que quieren dominar el Medio Oriente, y dicen, vamos a organizar vamos a dividir Kurdistán para que controlamos con kurdos. Cuando hay problema, entonces kurdos van a luchar, ya, tienen problemas. Y sabían que hay petróleo y gas en ese territorio, y hay agua. Dos ríos más importantes de Medio Oriente, son tres ríos, dos son en Kurdistán.
Éufrates
y Tigris. Nil es en Egipto. Y esas dan en la vida Medio Oriente.
Claro.
Esas tres... ríos.
Pues se conoce incluso como cuna de la civilización, esa zona, ¿no?
Exactamente.
De la humanidad.
Sí, allá nació el sistema de Neolítico, en realidad la mayoría de pensamientos, ideas, nació allá, por ejemplo, como patriarcado, ¿no? Como sistema de Neolítico, donde organizaron la vida las mujeres, después sistema de patriarcado, sistema todo religiones, es el centro de religiones, ¿no?
Sí.
Y con el pensamiento patriarcado, Estados-naciones nació en Irán, ¿no? Antes de, ¿cómo se llama? El Maquiavelo.
Antes de Maquiavelo.
Antes de Maquiavelo, los persas organizan un sistema así, ¿no? Y organizan un sistema de Estado-Nación, ¿cómo funciona el Estado-Nación?
Antes que en Europa se adoptara esa forma.
Antes de Cristo, ¿no? Y bueno, y por último, controlan con los kurdos esos tres países y dividieron Kurdistán. Los kurdos luchan mucho en algunos lugares, en Irán, en Irak, en Siria, en Turquía, mayor en Turquía. En Turquía fue 20-28 levantamiento. pero en las Estados Naciones, en realidad el Estado turco mata a todos, el pueblo y los líderes kurdos, y hasta hoy en día no existía nada, hasta los años 60.
Hay una cadena de muchas matanzas contra los kurdos en todos estos estados, ¿no? Especialmente en Turquía, entiendo. Matanzas contra turcos, perdón, contra kurdos por parte de los turcos.
Sí, porque los estos estados, cuando nació este estado, con este pensamiento que los kurdos o otros pueblos no existen. En el Medio Oriente viven más antes, en época de Babilones, 3.000 años antes, 75 diferentes pueblos vivían. Y hoy en día más de 32 pueblos viven en el Medio Oriente, pero no existen. Solo árabes, turcos y persas existen, el resto no. Y ustedes saben, primera guerra mundial mataron 1.5 millones de armenios en ese territorio, que vivían con los kurdos, con otros pueblos en ese territorio, y mataron todos esos pueblos, ¿no? Y esos fueron cristianos, ¿no? Ortodoxos, y mataron el sistema de Estado turco, ¿no? El sistema Imperio Otomano. Y así querían mismo, en realidad los kurdos son mayoría, no pudieron matar todos, querían asimilar. Empiezan a asimilar, dicen este pueblo no existe, este pueblo son un parte de este estado, para árabes son árabes, para persas son persas, para Turquía son turcos que viven en montañas, así. Eso fue. Y hasta año 60, en realidad, fue así siempre, ¿no? Fue lucha de los kurdos, pero por último, los kurdos perdieron todos. Hasta que algunos jóvenes kurdos organizan una lucha en realidad en esta época 60, como en todo el mundo, en Guatemala, ¿no? En Nicaragua, Cuba. En Cuba, en Asia, algunas áreas, África también.
Algunas.
Sí. Y los kurdos dicen, bueno, Kurdistán es colonizado, entonces vamos a luchar, ¿no? Organizan con un pensamiento marxista-leninista en los años 60, con algunos dirigentes turcos, pero el problema fue, en realidad, dicen, vamos a organizar una sistema por la clase de trabajadores, pero todavía en Kurdistán no existe esta clase. ¿Qué hacemos? ¿No?
Es decir, digamos, a lo mejor se postulaba una vanguardia obrera cuando no había clase obrera.
Sí, porque los kurdos viven con la tierra, no tienen ninguna producción en este territorio, no hay. Porque estos estados no dejan que haya una producción. Así que todo tiene su territorio, su lugar, y viven así, en estos lugares, en pueblos, y viven en la tierra sin estados. Hasta que año 80, con esta lucha, el estado turco tenía miedo y ocupa todos los territorios de los kurdos, dice, ustedes quieren vivir aquí, tienen que pagar, que ese es mi territorio, esto es un estado, ustedes tienen que aceptar, y ustedes no tienen ningún papel, es que este territorio, este lugar es de ustedes, bueno, pagan y compran tu tierra, puedes vivir, entonces, o no dejamos, tú tienes que salir. Así fue en realidad el primer contacto de estados, naciones con kurdos. Kurdos nación. En año 80 yo conocí, 80, 81 conocí soldados, policía y dinero. Yo no conocía, yo nací en Kurdistán. 61, yo nací en 61. Y hasta en la época no conocía. Y cambiaron la gente adentro de los pueblos sus productos. Así fue siempre. Yo fui 2-3 veces con mi abuelo en otro pueblo para cambiamos. Nosotros teníamos trigo, cambian con verduras, ¿no? En 10 kilómetros fuimos con mulas, ¿no? Con animales. Uh-huh. Y transporte animales. Así cambiamos y volvemos en nuestro territorio.
Entonces hace unos 30 años que sintieron el dominio del estado, de los estados. Contra el pueblo kurdo.
Sí. Y en los años 90, 80 empieza la guerra con armas, y en el año 90 el Estado turco bombardea más de 4.000 de aldeas.
4.000 aldeas.
Sí, hoy en día no existen estas aldeas, estos pueblos, y 3 millones de los kurdos tenían que salir, fueron en ciudades, antes fueron ciudades muy chiquitas, ahora son enormes, porque no pueden trabajar con la tierra, ¿no? Tenían que salir, y ¿por qué? Con este pensamiento, para que los guerrilleros no pueden vivir con los pueblos, uh-huh. En aldeas, ¿no? Con apoyo de aldeas, así bombardean todas esas aldeas. Pero interesante, creo que del sistema que los kurdos querían plantar es no un sistema de socialista o comunista, querían plantar, dicen, tenemos que analizar los problemas, analizar los sistemas y primer problema, ¿qué problema tenemos primero? ¿No? ¿Qué problemas viven los de la sociedad? ¿Qué problemas viven en pueblos, en ciudades? Así es, fue en discusiones primer para sobre las mujeres. Uh-huh. Y fueron adentro de este partido, este grupo, fueron menos mujeres en realidad primero, porque la mayoría de las mujeres no existen en Medio Oriente.
Así es, no participaban. Errol, tenemos que hacer un breve corte de identificación de la estación y volvemos para que nos cuentes. Creo que fue un cambio fundamental la participación de las mujeres en todo este proceso. Sí. Vamos a esta pausa y regresamos con este tema.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0, tenemos esta entrevista especial, nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en esta cabina Errol Polat del Congreso Nacional de Kurdistán, una organización que representa a varios intelectuales, académicos, profesores. El mismo Errol es un profesional, de hecho es colega periodista también, nos faltó eso en la presentación, y está aquí en México por primera ocasión para dar a conocer la experiencia del pueblo kurdo, esto que nos ha venido contando y lo que más adelante la forma de organización tan peculiar a través del confederalismo democrático y la revolución de las mujeres. Pero dentro de estas varias actividades, además de la cátedra Jorge Alonso, el seminario en la cátedra Jorge Alonso, que va a ser el día de mañana a las 5 de la tarde en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez, también el jueves va a celebrarse un conversatorio entre Errol Polat con concejales del Consejo Indígena de Gobierno, esta agrupación que lanzó el Congreso Nacional Indígena hace un par de años. Va a ser interesante porque van a dialogar, van a conversar sobre la defensa del territorio y la construcción de autonomía. Este conversatorio se va a celebrar a las 6 de la tarde en el Centro Social Ruptura, que está en la calle 8 de julio 334, es decir, dos actividades a las que pueden seguir escuchando más de esta experiencia que nos está contando aquí Errol Polat de esta tarde. Jesús.
Y en el bloque anterior, Errol Polat nos estaba explicando, ofreciendo un contexto histórico de las luchas del pueblo kurdo. Llegamos más o menos hacia los años 90, Errol, en el bloque anterior que explicabas. Es el contexto ya de la, podríamos pensar en una lucha por liberación nacional en la parte de Turquía con el Partido de los Trabajadores, el PKK, que considerado terrorista en aquellos años 90 por Turquía, lo catalogó de esa manera, recibieron una represión sangrienta de parte del Estado turco, pero también en ese contexto, esos años un poco antes, nos recordabas también, comentábamos fuera del aire, de aquella también matanza de parte de Saddam Hussein en el lado iraquí, con armas químicas que sufrió el pueblo kurdo hacia el año 88. En ese proceso de lucha, digamos, armada, comienzan a cambiar ciertas cosas dentro de, digamos, la reflexión, el pensamiento político. Algunas de las consideraciones hablabas es el papel de las mujeres también en la transformación.
Esas fue muy importante para la lucha de los pueblos kurdos. Porque antes pensaban siempre, vamos a organizar un Estado-nación, un Estado democrático, puede ser un Estado socialista, no sé, comunista. Pero por último, estos sistemas en realidad ningún sirve para la sociedad. Sociedad es otra cosa, partidos políticos, pensamientos es otra cosa. Tú no puedes, es así. Es como todo, porque nosotros como conocemos todos los sistemas de religiones, ¿no? Dicen, tú tienes que aceptar mi religión si ya termina. Hay un Dios y tú tienes que aceptar. Resto no existe. ¿no? Y tiene que matar resto, tiene que terminar resto. Asimismo, el pensamiento de los partidos políticos. Pero el gran problema, porque cuando discutan este partido de trabajadores sobre socialismo, comunismo, dice, porque la mayoría analizan el pensamiento de clase de trabajadores. Dice, bueno, esta clase no existe, entonces, ¿qué problema tenemos en Kurdistán? Bueno, Kurdistán es un lugar colonial, colonizado, pero tenemos un problema grande. Ese problema es problema de las mujeres. Porque mujeres en Medio Oriente, por religiones, por ninguna cosa, no existen y hace 5.000 años no existen. Hace 5.000 años las mujeres no viven en este territorio. Donde las mujeres perdieron en la época de Sumerer contra el hombre. Y hombres dominan la vida, organizan todos estos sistemas. Y hoy en día, por la religión islam, en realidad en el religión cristianismo tampoco no hay mucha información sobre las mujeres, ¿no? Viven solo dos mujeres en esta religión, y porque el mismo pensamiento nació allá, ¿no? Y en la religión islam inoficial se organiza así: hombre, niños, animales, mujeres. Así es el sistema. Las mujeres no pueden salir de la casa sin un hombre. Y hoy en día la mayoría de estas mujeres son tapadas, ¿no? En estos países. Y antes fue peor. Y por eso el movimiento kurdo dice, bueno, paramos, hay un problema grande. Nosotros hablamos sobre hay una clase de trabajadores, pero esta clase, en realidad, esta clase es muy nueva. Hace 200 años existe esta clase. Pero las mujeres, hay un problema enorme. Cuando no vamos a terminar, la mitad de ser humano de los pueblos no existen. De la mitad kurdos no existen, las mujeres no existen. Entonces, no la mitad de clase no existe. Clases son pocos, en esta clase que trabajan como trabajadores son pocos, uh-huh. Pero mujeres son la mitad de este pueblo. Entonces, primero tenemos que cambiar en la mentalidad de los hombres.
¿Fueron las propias mujeres que implantaron esa discusión?
¿Cómo?
¿Fueron las propias mujeres las que plantearon esa discusión?
Sí, fueron en realidad dos mujeres muy importantes, porque mayoría de las mujeres en Kurdistán, Medio Oriente, en Turquía, en realidad, mayoría de estas mujeres no pudieron estudiar, no pudieron ir en una escuela, porque la religión no permite, ¿no? Eso, para que las mujeres, porque mujeres tienen que vivir en la casa, sista, ¿no? Estas dos mujeres kurdas, discutían primero, dicen, vamos a luchar por Kurdistán, pero por último dicen, puf, nosotras tenemos otro problema. No problema de una nación, no problema de Kurdistán o de Medio Oriente, tenemos un problema como mujeres, ¿no? Y así empiezan en realidad la lucha de estas dos mujeres. Una, la inteligencia turco mataron hace 4 años en Francia, en París, ¿no? Que fue más de 15 años en cárcel en Turquía, pero por último mataron en París. Bueno, esa lucha fue en el año 80, hasta que las mujeres dicen, bueno, en realidad la lucha no fue contra un país, un estado, fue en interior, para cambiar la mentalidad adentro del pueblo kurdo, del movimiento kurdo. Así, ellos dicen, la lucha de los kurdos, revolución de los kurdos, 80% fue lucha interior. 20% solo fue contra un estado en el Medio Oriente, contra el estado turco. Y de las mujeres, en realidad, 90% de la lucha de las mujeres por cambiar la mentalidad. Porque las mujeres dicen, estamos no una nación, no queremos organizar, luchamos por una nación, para nosotras. Hay un problema con nosotras. Y así organizan un ejército, un partido político, un sistema político en el año 90 y discutan y analizan cómo pueden mejorar el sistema, cómo pueden organizar una igualdad adentro de los hombres y mujeres. No cómo organizamos, cómo liberamos Kurdistán, no cómo organizamos adentro de los pueblos kurdos la igualdad adentro de las mujeres y hombres. Cuando terminamos en realidad este pensamiento, ese sistema de patriarcado, cuando y hay una igualdad, entonces hay muchos problemas que no hay necesario para vivir. Y el pensamiento de Estados-Naciones o el pensamiento de patriarcado es un pensamiento de las mujeres. Fue organizado contra las mujeres. Eso dicen las tabletas de Sumerer, ¿no? Eso se explican cómo fue antes, cómo fue en época, cómo cambiaron la mentalidad y cómo robaron todas las riquezas de las mujeres. Porque mujeres organizan la vida y plantan en 5000 años antes de Cristo, plantan todas las plantas, domestican todos los animales, y bueno, los hombres fueron, ¿cómo se llaman? Que
cazadores.
Cazadores. Uh-huh. Y las mujeres vivían en la casa, organizan la vida, y la vida de no solo la vida, cómo viven, y lenguas, culturas, y para cazadores, tiene que silencio, ¿no? Los hombres tienen que silencio para que matan un animal. Por eso no hablan mucho, no hablaron mucho. Y las mujeres tienen que domesticar un animal, tienen que hablar con este animal para que puedan domesticar con la tierra, no sé qué. Así nació todo eso. Y esas tabletas nos dijeron de Sumer, ¿no? ¿Cómo fue la conflicto? ¿Cómo las mujeres perdieron todas sus fuerzas? Y los hombres robaron todas las riquezas que ellas tenían. Y por eso el movimiento Mujeres Kurdas dice, en realidad hay una necesaria de revolución de las mujeres antes de todos, cualquier lado del mundo, ¿no? Tiene que organizar, tiene que liberar este pensamiento. Y bueno, así fue en el conflicto, así fue. Buscan los kurdos siempre cómo podemos mejorar la vida, cómo podemos mejorar el sistema que vivimos. Así nació el sistema Confederalismo Democrático Femenina Ecológica.
Esto estamos ya hablando hacia principios del año 2000, finales de los 90, cuando surge ya el pensamiento, la idea de la Confederalismo Democrático. Es a partir de la detención también de Abdullah Öcalan.
Exactamente.
Hacia el 99, que él fue detenido por el gobierno turco.
Sí. Bueno, este sistema de confederalismo democrático, en realidad hay una experiencia en el año 80, 85, que este mismo partido organiza una frente, ¿cómo dicen una frente?
¿Un frente?
Frente, una frente. Uh-huh. Adentro de esta frente son todos sectores de sociedades. Grupos, religiones, partidos políticos, movimientos mujeres, estudiantes, jubiladores, todos tenían su derecho adentro de ese sistema. Por eso el mayoría de izquierda turco, kurdo, dicen ustedes organizan una sistema nacionalidad. Es no un partido izquierda, es un partido que organiza la sociedad y con diferentes pensamientos. ¿No? Así fue en la discusión. Este partido no acepta. Dice, bueno, pero sociedad es otra cosa. Uh-huh. Este partido es otra cosa. Nosotros después vamos a explicar el sistema de confederación, confederalismo. Es diferentes sectores de sociedad no podemos terminar. El izquierda turco, izquierda kurdo, el Partido Comunista Turquía, por eso perdieron. Empiezan primero, dicen religión no existe, Dios no existe, existe termina. Y este pueblo no entienden, no lean Marx o Lenin, no pueden leer, la mayoría de los kurdos o turcos no pueden leer, 60% en esta época no pudieron leer, y tú explicas un sistema que ellos no entienden nada. Ellos nación con pensamiento de religiones, hace 5000 años existe el sistema de religiones aquí, hay existe un Dios, ¿no? ¿Cómo se llama? Suelo o paraíso, existe paraíso para este pueblo, y tú dices no, ¿cómo funciona eso? Por eso perdieron todos, y este partido no, ese es un sector, tú no puedes, nosotros tenemos otros problemas.
Claro, con la idea de quizás de ser vanguardia y decirles por dónde era la revolución, en realidad se colonizaba el pensamiento, eso se intentaba. Errol, tenemos que hacer una pausa más breve también, okay, y volvemos quizás para que nos expliques justamente qué es el confederalismo democrático, esta forma de autoorganización. Fíjese usted que no requiere nación y no requiere Estado, así como suena de absurdo, pero así eso está ocurriendo y ya está funcionando allá entre los kurdos. Volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta entrevista especial con Erol Polat del Congreso Nacional del Kurdistán. Si nos acompaña, bueno, desde hace media hora nos ha explicado estos antecedentes históricos, de dónde vienen los orígenes de este pueblo, cómo ha tenido estos embates de estados, nación de imperios, y han ido, digamos, encaminándose en años recientes hacia unas formas de organización que ellos le llaman confederalismo democrático. La democracia liberal, la que tenemos en México y en la mayor parte del mundo, nos quiere acostumbrar que no se puede vivir sin estado, que no se puede vivir sin nación, que no se pueden vivir sin partidos políticos y que no se pueden vivir sin los gobernantes, es decir, estos representantes que te monopolicen y usurpan el poder. Bueno, ellos nos enseñan que se puede hacer todo eso. ¿Qué es el confederalismo democrático, Erol Polat?
Sí, en realidad fue el líder kurdo, Abdullah Öcalan, analizó todos los sistemas. Él escribió más de 5 libros en estos últimos 10-20 años. Y dice, analizamos todos los sistemas del mundo que existían y que existen y no pueden resolver el problemática de la sociedad, de los pueblos. Hoy en día todos los estados, naciones tienen una historia de 200 años, pero viven en una crisis, ¿no? En Europa, en Medio Oriente, no funcionan, ¿no? No resuelven ningún problema. Y así que dice, analizo y dice, esa es mi propuesta, es, antes vivimos y hay pueblos que viven sin un sistema de estados, un sistema de monarquía, un sistema de religión, ¿no? Como en Medio Oriente, como algunos países como Irán, como Saudi Arabia. Y podemos vivir sin un sistema de estados mucho, mucho mejor. Porque ese pueblo vivía hasta el año 80 vivía sin sistema de estados. Millones de personas. No hablamos sobre 10 o 1000 personas. Millones, 40 claro. Millones de personas. Esos son los solo kurdos. En todos lados del mundo hay pueblos, en África, en Asia, en América Latina, viven sin un sistema de estados. No conocemos quiénes esos pueblos, pero viven, ¿no? Así nació el pensamiento de confederalismo democrático femenina y ecológica. Y el sistema se organiza como comunas y asambleas. Es más importante adentro de esas asambleas, porque otro nombre no tenemos en el idioma kurdo, en otro idioma, para que decimos asambleas, uh-huh. O parlamento, no sé. Y adentro de estas asambleas, el pensamiento dice, tenemos que organizar todos sectores de sociedad. Y un partido político, o solo partidos políticos, no pueden resolver el sistema, la problemática de sociedad. Y todos los partidos políticos, sabemos, cualquier partido, ¿no? Un partido comunista, un partido socialista, un partido
liberal.
Liberal, no importa. Todos quieren darte esta información. Tú tienes que aceptar mi pensamiento, mi ideología, vivir así claro. Como yo quiero. Así mismo son religiones, ¿no? Así nació religiones. Son copia de estas religiones, un de sistema de estas religiones.
De hecho, los partidos dividen a la sociedad, ¿no?
Exactamente. Y así mismo, cuando te vas a decir, por ejemplo, México, que no sé qué produce México, dar siempre este ejemplo en Ecuador, porque Ecuador exporta más bananas en todo el mundo, ¿no? Sí. Es primer exportador del mundo. Dice, bueno, por eso los pueblos ecuatorianos pueden decir, bueno, solo vamos a plantar en este territorio bananas. Solo bananas. Te vas a matar el resto del ecosistema de estos países. Asimismo con pensamiento de sociedad. Sociedades tienen diferentes riquezas, diferentes culturas, idiomas, viviendo, ¿no? Por eso, adentro de esas asambleas son 12 sectores. Esos sectores de sociedad son como partidos políticos, son una parte. Las mujeres son la mitad, son parte. Jóvenes, juventud, estudiantes, deportivo, cultura,
campesinos,
clase de trabajadores, clase de patrones, ¿no? Bueno, no existe clase de patrones en Kurdistán porque no hay producción grandes, y jubiladores, por ejemplo, son todos sectores de una sociedad. Y así, todos estos sectores dicen, adentro de estas asambleas, un partido político no puede hablar en nuestro nombre. Y un religión tampoco no. Entonces, yo voy a hablar en mi nombre, adentro de estas asambleas. Eso es más fácil y puede resolver mis problemas, puede explicar más, mucho, mucho mejor. Y en ese sistema, no es gobernador, organizador. Él organiza solo. Ningún, dicen, ese es el problema. Cuando un partido dice, estoy gobernador, puedo vender todos los países, cambia todo lo que hay. ¿Y por qué ese es gobernador? Tú darme con tus votos que pueda hacer cualquier cosa que yo quiero.
Justo eso para tener un contraste, Errol. En este momento, como ya lo decía Jesús, estamos viviendo elecciones, va a haber elecciones presidenciales dentro de 10 días. Votamos cada 6 años por un presidente y luego él elige todo. Votamos cada 6 años por un gobernador en los estados y él toma las decisiones. Se vota por un alcalde ahora por 4 años, antes de 3, y él decidía todo. Acá, ¿cada cuándo votan? ¿Cada cuándo se organizan estas asambleas para tomar esas decisiones?
Bueno, ese sistema funciona en todo lado del mundo. Hoy, en semana que viene, hay una elección en Turquía también. El gobierno turco, el Erdogan, quiere ser organizar un sistema de una persona como una sultán, una rey. Y por este pensamiento, él dijo que, no sé, cinco años, ¿no? Él dijo que los firmas como Mercedes, Coca-Cola, funciona muy bien porque tiene un líder. Vamos a organizar un país así, sí, ese es su pensamiento, así organiza, quiere organizar el Turquía, como un dictador, ¿no? Y estas elecciones son para legitimar su sistema. Sí.
Y el de ustedes es distinto, ¿cada cuándo se reúnen esas asambleas?
Sí, asambleas son distintos, hay asambleas que maximal son dos años, ¿no? Pueden elegir. Pero estas personas no son para gobernar, no tienen ningún derecho en realidad. Cuando quieren cambiar una ley, tienen que organizar con, ¿cómo se llama? Referéndums.
Sí.
No, referéndums. Los pueblos tienen que decir, yo quiero cambiar esta cosa o no. Tú, este gobierno, el sistema de asambleas, no pueden, por ejemplo, vender una tierra a una persona, o un país, o no pueden negociar con una firma de petrolero. Tiene que hablar, ese petrolero quiere organizar una fábrica, entonces tiene que hablar adentro de estas asambleas.
¿Cómo se organizan de abajo hacia arriba? Son primero asambleas de barrio, de pueblo, luego hay otra forma, otro nivel de organización.
En pueblos, porque la mayoría de los pueblos chiquitos, más pueblos grandes, son con barrios y con todos sectores de sociedad. En ciudades son con barrios. Por ejemplo, en ciudad Derik, en Rojava, en el norte de Siria, tiene 600 habitantes más o menos.
¿600 mil
habitantes y hay 600 comunas.
600 comunas.
600 comunas.
Esa es la base, ¿no? La comuna.
Esa base, sí.
Y cada uno luego, hay un representante de comuna en una asamblea o una comuna de todo el municipio.
Bueno, sí. En todo estas comunas tienen su representante adentro de una asamblea, pero solo no una. Todos sectores de estas comunas.
Ajá,
tienen que mandar una persona en esta asamblea.
Un hombre y una mujer, ¿no?
Sí, en realidad son siempre dos, una mujer y un hombre. Tienen que mandar allá. Y el sistema es la mitad mujer, la mitad hombre, y con un sistema de copresidencia, ¿no?
Déjame nada más hacer una comparación, Errol. Estamos hablando de una ciudad de 600 mil habitantes, la cuarta parte de Guadalajara, un poco más de la mitad, un 40%, y el equivalente de lo que sería aquí el ayuntamiento, allá es una asamblea comuna de 1.200 personas. Esa es la diferencia. Es decir, gobierna más la gente.
Sí, pero
que aquí toman
las decisiones. Esas personas no son gobernadores.
Es cierto,
¿no?
Corrijo. Sí,
son administrativos en dado caso.
Sí, para organizar algunos problemas adentro de estas comunas.
Decías en la mañana algo que me pareció muy importante. La política no es quién nos gobierna, sino cómo resolvemos las necesidades, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que hacen.
Sí, ahora, eso es el problema. Dicen, ¿qué problema tenemos? Tenemos que resolver este problema, organizar por este problema, para que resolvemos este problema. Y estas asambleas en realidad organizan adentro de comunas, no solo adentro de comunas, adentro de diferentes sectores de sociedad. Por ejemplo, en una comuna, en un sector de educación, no funciona bien o tiene otra problemas, no sé qué, en otro lado, en otras comunas funciona. Entonces, esa asamblea sirve para esa cosa. Dicen, mira, aquí funciona, aquí no funciona, y puedes dar información a ellos. Esas solo organizan, ¿no? y apoyan que funcione en otro lado también. Así es.
Como
y,
coordinadores, más bien, la función es. De estos.
¿Cobran impuestos para servicios comunes o se hacen aportaciones? ¿Cómo funciona eso, Errol?
Creo que esa funciona, pero hasta ahora en algunos lugares, ¿no? En Siria tienen dar una
aportación.
Aportación, sí. Pero mayoría, bueno, tú quieres hacer, por ejemplo, un ruta, ¿no? Un calle o una autopista es en cerca de tu barrio. Y tú tienes que organizar eso. Tú tienes que arreglar eso y otro barrio. Y puedes juntar al sistema.
Por trabajo de cada barrio.
Sí, cada barrio. Porque antes los kurdos organizaron así, ¿no? En un pueblo, si me acuerdo, en mi pueblo tienen 16, viven 16 familias. Teníamos llegar agua en 10 kilómetros. Y cada kilómetro organizaba una familia. Así organizan las ciudades. Tenemos que juntar, ese es nuestro trabajo. Y autodefensa, por ejemplo, no hay policía o no hay policía así directo o ejército. Dicen que hoy son 5 personas de esta familia, tienen que guardar o cuidar esa ciudad o ese barrio. Mañana este grupo, otro día este grupo, así. ¿No? Para que, sí.
Esta parte también es muy importante, las autodefensas. Es la última pausa y después del corte nos cuentas también de esto, o sea, una síntesis del confederalismo democrático y de las, cómo son las autodefensas de los kurdos, porque hay ejército de mujeres, también hay ejército, o fuerzas de autodefensas, más bien, sí, milicias, fuerzas de autodefensa. Regresamos con este tema en esta charla con Errol Pola del Congreso Nacional del Kurdistán. Volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a este último bloque en Cosa Pública con esta entrevista con Errol Pola del Congreso Nacional del Kurdistán. Tenemos una llamada de Ignacio Cejudo Luna. Dice, felicidades por el programa y una pregunta para el invitado. ¿Qué religión profesa, Errol?
Nunca.
Ninguna.
Ninguna.
Muy bien. Ahí está la respuesta. Muchas gracias por sintonizarnos.
Seguimos hablando, Ignacio, con Errol Polat y nos explicaba la forma de organización del confederalismo democrático feminista y ecológico en el Kurdistán, cómo se ponen de acuerdo. La base es la comuna, algo muy importante, y las decisiones van saliendo de las asambleas en estas comunas y van hacia arriba, digamos, a través de representantes de cada comuna que van a cada asamblea y sucesivamente incluso asambleas regionales, digamos, ¿no? Donde hay representantes de cada uno de los consejos o de las asambleas más chicas.
Sí. Y bueno, todos estos consejos mandan su representantes en sistema de ciudad, cuando hay una ciudad, ¿no? Uh-huh. Y todos los sectores también mandan su representante, no solo estos consejos. Adentro de consejos son diferentes sectores. Y hay sectores que se organizan para toda la ciudad. Por ejemplo, los jubiladores. Dicen, bueno, usted, hay un consejo y nosotros tenemos también organizar un consejo solo para jubiladores, solo para estudiantes, solo para no sé qué. En realidad hay muchos diferentes sistemas. Adentro de sistemas hay sistemas. Y las mujeres tienen un sistema propio de confederalismo. Son un sistema de confederalismo solo para las mujeres.
Solo para mujeres.
Desde de arriba, abajo hasta arriba, ¿no?
¿Los delegados o los representantes o delegados cobran un salario por ejercer esas funciones legislativas?
No. Todas esas son para, dicen, es tu vida, es claro, nuestra vida, y todos quieren, tienen trabajar y con, no sé, viven con su trabajo, y pero solo organizan.
Tampoco hay elecciones cada 2, 3, 4 o 6 años, porque en realidad se están resolviendo los problemas cotidianamente.
Sí.
O sea, es política prácticamente en la vida cotidiana.
Exactamente. Cuando hay, por ejemplo, un médico, conozco un médico, trabaja en una hospital, pero solo para una semana del mensual. Se va allá para que mirar, hay reuniones y el resto tiene que trabajar en su trabajo, ¿no? Y por eso no hay mucha gente que quieren, yo quiero ser un organizador. Diputados se pelean en un partido político para ser un diputado o un ministerio, no sé qué, ¿no? Pero en ese sistema no existe, porque tú no ganas nada, en realidad tú tienes que trabajar para el pueblo, tú tienes que trabajar más, tú dar más energía y sin que este pueblo darte dinero o una cosa más, ¿no?
¿Y hay personas que rechazan estos cargos justo por eso, porque implica trabajar más? ¿Que no quieren participar?
¿Cómo
no? ¿Que hay personas que no quieren participar en ser delegados justo porque implica trabajar más?
En realidad hay personas que, por ejemplo, yo lo vi en discusiones, en asociaciones en Europa, ¿no? En federación. Y dicen, bueno, yo, él tiene un pensamiento, puede organizar más, puede dar un pensamiento muy bueno, pero dicen, yo no tengo tiempo, no puedo. Hay muchos en Kurdistán que dicen, es difícil ese sistema, y yo tengo ese trabajo, por ese trabajo tienes que trabajar, tienes que analizar, tienes que leer más, tienes que buscar más para que pueda organizar, ¿no? Y por eso son mayoría, bueno, mayoría son por un año, ¿no? Después dicen, estoy terminacista, ¿no? No podemos, tiene que cambiar. Y el pensamiento de este movimiento es erra. Para que todos los pueblos puedan participar, puedan aprender cómo funciona el sistema, dicen, cambian. Cambian siempre. En realidad, cada mes tienen que cambiar en adentro de asambleas para que, por ejemplo, hay votadores de una asamblea. Dicen, cambia. Después de un mes viene otra para otro que todos aprendan, ¿no? Y por eso el Estado turco detenido al líder kurdo, dice, cuando vamos a detener al líder, entonces termina el sistema. Pero esos no organizan así, dicen, no, claro. Todos los pueblos. Hoy en día el Estado turco ocupa 100 municipales de Kurdistán. Más de 16.000 personas son en cárcel por este pensamiento. Pero ahora hay elecciones en semana que viene y dicen que los kurdos van a ganar más que antes. Es no funciona con líderes.
Exactamente, a pesar de la represión, como antes detenías un líder y desbaratabas un movimiento, como es muy horizontal, no importa si detienes un líder, o sea, sí, puede pesar, pero sigue.
En un barrio, y cada año cambia más de 1.200.000 personas, y aprenden todo eso.
Una cosa importante, Errol, para los radioescuchas, es que estamos hablando, sí, de pueblos, de comunidades, pero todas las comunidades y departamentos de Rojava, son más de 3 millones de personas organizadas de esta manera, me decías.
General, sí, son 3 cantones, pero un cantón hoy en día ocupado del Estado turco, el cantón Afrin, hace 2-3 meses, este es el cantón más femenino que existía. Nunca fue una guerra en ese cantón. Este lugar es más antiguo, una ciudad que vivía en la época de Neolítico, en este territorio. Y ese Estado ocupa ahora, organiza un pensamiento de Islam. Un pensamiento que las mujeres no existen, ¿no? Hay en nuestra página web hay 2 análisis de algunos periodistas que dicen el cambio todos y las mujeres protestan, por eso matan mujeres, porque las mujeres no aceptan la religión, no quieren tapar con el burka, ¿no? General son más de 3 millones de habitantes, pero son no solo kurdos, ¿no? Porque viven árabes, cherqueses, turcomanos, azures, surianíes, armenios. Son muchos pueblos, con todo este pueblo, se organizan con todo este pueblo.
¿Pueden convivir todas las nacionalidades, distintas religiones en esta forma de autogobierno?
Hasta ahora vivían mucho mejor, porque el conflicto grande en Medio Oriente es conflicto religioso. Chiitas contra sunitas, sunitas contra chiitas. Es no una guerra de adentro de los países, estados. Por eso hay hoy en día Irán es chiitas, el representante de chiitas, Saudi Arabia y Turquía representantes de sunitas. Y pelean, ¿no? Y por eso, dentro de este sistema, todas las religiones. En Rojava hay yesidías, ¿no? Cristianos, judíos, musulmanes y ateístas. Todos viven juntos. ¿no? Todo en un sistema. Y eso es fue en el año 80 con la Frente como organizó este partido. Por eso hasta hoy en día esos aceptan, uno acepta de otra. Eso es no una cosa muy nueva, es una cosa que los pueblos kurdos, los pueblos Medio Oriente saben cómo fue antes. Por eso los grupos religiosos nunca lucharon contra PKK, partidos de trabajadores, pero contra todos los partidos de izquierdas, porque para la religión islam, comunismo, socialismo es una cosa peligrosa, pero nunca lucharon contra PKK, porque PKK, dicen, es inatendido ese sistema, hay grupos religiosos que aceptan, en realidad ellos organizan todas las religiones, dicen, el problema es no religión, el problema es cómo podemos vivir mejor. Uh-huh. Esa es tu religión, ese es tu pensamiento, pero cómo podemos mejor. Por eso los pueblos aceptan muy rápido, ¿no?
Son millones de personas que están autoorganizadas, que están construyendo la autonomía y más allá de este sistema de Estado-Nación, más allá del capitalismo también, porque no es una organización capitalista, todo lo contrario, es lo que en la parte económica, digamos, que en esta organización, ¿no? Claro. No hay propiedad privada, digamos, está el cooperativismo como forma de organización económica.
Sí, hay una propiedad privada, pero en Rojava, en Siria, los pueblos kurdos antes, en época de gobierno, hace 6-7 años, no tenían ningún derecho, no tenían ningún papeles, son como extranjeros, para que no pueden comprar tierra, no pueden estudiar, no pueden abrir una tienda, así. Por eso los kurdos vivían como nómadas en ese territorio. Pero después, por eso no hay ningún propiedad que son de Kurdistán. Ahora, ese territorio es controlado de los kurdos. Dicen, bueno, ese territorio es de todo este pueblo. Tenemos que dividir en adentro de todo este pueblo. Por ejemplo, un gobierno, bueno, no existe un gobierno, no puede vender, dice, bueno, nosotros necesitamos dinero, vamos a vender esta parte de tierra. No, es no posible. Es todo, es todo tiene que darse de acuerdo. Sí. Y propiedad privada y funciona. Hay también. Yo presenté hoy un video, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, el sistema de comunas organizan,
cooperativas.
Sí. Sí. Y, por ejemplo, como un ejemplo, en un barrio, las mujeres tienen una cooperativa de pan. Y pan cuesta normalmente privado 10 reales sirias. Ellos venden para uno, ¿no? Porque dicen, esa es producción, porque ellos no quieren ganan más dinero, ¿no? Quieren que los pueblos resuelvan este problema, este problema con la pan, ¿no? Porque tienen pan, todo tiene pan. Y hoy en día, esas privadas, esos negocios privadas, ahora también cambian y dejan y vendan con uno, con dos, para que hay una igualdad, ¿no? Y hay negocios que dicen, bueno, nosotros tenemos también organizar una cooperativa con muchos grupos para que podamos producir más y vender más barato. Es una concurrencia, pero en realidad estas comunas, porque no ganan dinero, no organizan por dinero, así que organizan y producen más barato, y la gente dice, no, ese sistema sirve, ese sistema es muy bueno, ¿no? Entonces, no hay personas que ganan mucho dinero, y eso funciona, sirve.
Así es. Errol, se nos agotó el tiempo, pero ojalá más adelante podamos continuar esta charla, aunque no sea presencial, por teléfono, para seguir compartiendo al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, al auditorio de Jalisco y de México que nos sintoniza, esta experiencia tan importante, yo digo tan esperanzadora, porque demuestra que sí se pueden hacer cambios a pesar de las dificultades y quitarnos estas ideas de que no hay más que la democracia liberal. Y me parece que esta experiencia de revolución de las mujeres, iniciada como una revolución de las mujeres, y el confederalismo democrático demuestra que sí nos podemos organizar de otras formas distintas. Muchas gracias, Errol.
Gracias.
Y están completamente invitados a las actividades mañana a las 5 de la tarde en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y el jueves en el Centro Social Ruptura a las 6 de la tarde el conversatorio de Errol Polat con concejales del Consejo Indígena de Gobierno de Jalisco. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.